Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 38. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre liderazgo, un concepto que perseguimos todos cuantos tenemos la responsabilidad de coordinar un equipo, pero que crece en sus excepciones cuantos más casos de éxito conocemos en la industria, en el deporte y sobre todo que resulta difícil de medir cuando se trata de calibrar su éxito. Os recuerdo que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar de liderazgo y por un motivo muy concreto, y es que la ponencia de apertura en la segunda jornada de las conferencias de la Asociación Europea de Gerentes el pasado mes de noviembre corrió a cargo de uno de los socios de Global Golf Advisors, una de las consultoras de más éxito y de más relevancia en Canadá y en Estados Unidos. Hablo de Rob Hill y habló precisamente de este tema, de liderazgo. Una palabra, ya sabéis, pues muy manida, cada vez más utilizada, muchas veces con acepciones diferentes y sin que sea fácil describir si no es mediante casos de éxito como en el deporte, en los negocios, en la empresa. Casos además que curiosamente suelen dejar muy mal a quienes no han alcanzado el triunfo en esa misma competición, pero que no por ello han dejado de practicar un liderazgo eficaz y que ha dejado pozos memorables en su entorno. Pero el caso es que Rob centró su presentación en el concepto de liderazgo, no del deporte, sino dentro de los clubes deportivos, de los clubes sociales, esos que pueden llegar e incluso a generar recelo por su carácter exclusivista. Como decía Rob, juzgamos el liderazgo por el impacto que tiene en las decisiones de la gente, en las comunidades, en la sociedad, en nuestros valores, y ese impacto debería ser el baremo por el cual midamos el éxito del liderazgo, el impacto en la gente. Quiso desde el principio documentar la investigación que había llevado a cabo, como dijo, pues de una manera un poco superficial si acaso, pero hizo una encuesta a 25 miembros de la Asociación Europea y les preguntó qué era para ellos el liderazgo y a través de qué impactos o de qué actividades lo solían medir. Bueno, pues la respuesta fue muy variada, obviamente, pero destacaron 11 elementos básicos que los miembros de la asociación a los que se había dirigido entendieron que reflejaba una buena capacidad de liderazgo. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, no necesariamente en este orden, fue el de los resultados financieros. El EBITDA del club, que las cuentas, si se consigue o no se consigue, que el negocio vaya por el camino que se ha planteado desde el principio, si se han cubierto los presupuestos o si se están desarrollando la actividad del negocio tal y como se esperaba. Otro de ellos, la retención de los socios, la capacidad de retención de los socios, el que no se estén perdiendo cuotas, que no se esté perdiendo esa capacidad de que la gente esté a gusto en el club. Un tercero, el resultado de éxito de los torneos, de los eventos que se puedan celebrar a lo largo de un tiempo determinado. Uno más, la capacidad de captar nuevos socios. Tal vez dentro del ámbito del marketing, pero también es otra forma de medir si el club, si el gerente, si la junta directiva está desarrollando un liderazgo de éxito porque está consiguiendo que vengan más socios. Otro de los elementos destacados fue el conseguir determinados premios por parte de la industria, a lo mejor pues premios en el ámbito del turismo, premios en el ámbito de los negocios, en la comunidad en la que se encuentra el club. Y por qué no hablar también de el ranking que el campo de golf, ya que él debió dirigirse a muchos miembros de la CME que dirigían campos de golf, pues que ranking ocupa su campo dentro de el conjunto de la industria de un país, de una zona, de un área determinada. Más aún, el haber sido capaz de completar las inversiones de infraestructuras y las mejoras que podía tener pendiente el club. Otro sería el número de recorridos que se juegan en ese campo de golf. Muchos campos de golf, uno de sus objetivos es que año a año vaya aumentando el número de salidas al campo de golf. Bueno, habrá otros que lo midan en ingresos puros y duros, independientemente del número de recorridos, pero bueno, este era otro de los baremos mencionados. Uno más, la satisfacción de los socios, la satisfacción de los clientes. Y Rob decía que tal vez sea la parte más difícil de medir o de conseguir, pero también la más importante por la dependencia que tiene la subsistencia de un club como empresa de servicios, por la dependencia que tiene de la satisfacción de sus clientes. Más aún, el alcanzar los objetivos estratégicos que se hubieran planteado y finalmente el medir hasta qué punto los empleados estaban comprometidos con el proyecto, si había mucha rotación y si la actuación que ellos tenían era la adecuada. En fin, no cabe duda de que todas estas valoraciones reflejan el modo en que un club marca la diferencia o tiene un impacto en la vida de sus socios, en las comunidades en las que se integran, tiene un impacto en el medio ambiente y en el propio deporte, pues ya sea del tenis, del golf, de la hípica o de cualquier otro que se practique en la instalación y del cual, quieran o no, se han convertido en representantes, dependiendo de la relevancia que haya alcanzado el club en cuanto a la calidad de esas instalaciones o en cuanto a la categoría de los eventos que llega a acoger. En fin, esos impactos son los que Rob Hill defendió que se deberían considerar como la medida primordial para definir el liderazgo en el club, en la medida en que esos impactos no se consiguen de otra manera que a través de una planificación, bueno, primero generar la idea, luego planificarla, ponerla en marcha por parte de las personas en quien buscamos al final esa capacidad de liderazgo. Y en especial, ahora que la tecnología y el Big Data nos aportan métodos de toma de datos y de análisis más eficaces sobre los productos y sobre los servicios que proporcionan los clubs, pues resulta más, o debería resultar más sencillo poder medir esos impactos. Siguiente paso para él fue el establecer bien dónde se concretan esos impactos. Y en opinión de Rob, partiendo de las opiniones que le habían dado antes o que había recopilado antes en esa pequeña encuesta, pero sobre todo por los muchísimos análisis que hace en Global Golf Advisors en todo el mundo, a cientos de campos en todo el mundo, él concentraba los impactos en 5 áreas esenciales. Una de ellas, los socios. Otra, los empleados. La tercera, la comunidad social en torno al propio club. La cuarta, el medio ambiente. Y la última, el deporte. Y dicho eso, y establecidas estas 5 áreas, detalló de qué modo se producen esos impactos, sugirió la forma de medirlos y, más importante aún, las actuaciones que el club puede poner en marcha para potenciarlos, hasta convertirlos en una parte relevante del plan estratégico del club, ese plan que terminará identificando la existencia de un liderazgo efectivo en el club y en las personas que lo dirigen. Así que vamos a repasarlos uno a uno. Primero, los socios. ¿Y qué significa ese impacto en los socios? Pues significa qué cambio es el que el club aporta a sus vidas, cuál es el valor de la interacción social, del tiempo que dedican en el club los socios o los visitantes a sus amigos y a su familia, de qué modo contribuye el club a su salud, su salud física, pero también su salud mental, el desahogo que les genera esa sensación de esparcimiento, beneficio psicológico por haber pasado tiempo en el club y, por qué no mencionar también, la esperanza de vida. Ya que, si es cierto que la gente disfruta mucho en ese tipo de entorno, se puede esperar que también su esperanza de vida sea más larga por vivirla en un entorno más sano y más saludable. No menos importante, la sensación de desarrollo personal, de haber mejorado en sus cualidades, en su capacitación, tal vez a través de las competiciones, haber mejorado sus habilidades también. Y, ¿por qué no?, la contribución que el socio hace hacia el club, que suele ser recíproca, ser parte de un comité, ser parte de un proyecto, ser parte de un equipo, desarrollar dentro del club o en relación con el club algo más grande que uno mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede eso medir? ¿Cómo se puede medir la importancia del club en la vida del socio? ¿Cómo se puede medir la salud física? ¿Cómo se puede medir el tiempo que pasa el club, que pasa el socio en el club y con otras personas? Como dijo Rob, puede ser a través de encuestas o puede ser a través de otras herramientas de Big Data. Saber cuándo ha entrado un socio al club y cuándo se ha marchado no debe ser muy difícil de conocer. Se ha utilizado alguna tarjeta de entrada. Pero sobre todo también la propia actitud que reflejan los socios y cómo la pueden manifestar ellos a través de las encuestas que se les pueda hacer. Es fácil también medir la asistencia a las competiciones o a los eventos que puede organizar el club. Se puede medir también la edad media o el espectro de edad de los socios que participan en ellas. Y como decíamos, o como especificaba Rob, una buena acción es una encuesta anual en la que los socios vayan explicando cómo utilizan el club, el mantener datos de cómo lo utilizan, incluso, ¿por qué no?, a lo mejor hasta se les puede hacer a un grupo limitado de socios una vez al año unos chequeos médicos que seguro que muchísimos estarían encantados de recibirlos, sobre todo si son gratuitos. El segundo colectivo en el cual el club va a tener un impacto importante es inevitablemente el de los empleados. Y ahí vamos a intentar analizar y a intentar desvelar qué impacto es el que tiene el trabajo en esos empleados. Tenemos que descubrir si existe hacia los empleados una sensación de respeto por parte de los socios, de los visitantes e incluso de otros empleados. Porque, como decía Rob, el respeto que recibimos nos hace también ser respetuosos hacia los demás. Nos ayuda, nos genera lealtad hacia el trabajo y hacia las personas para las que trabajamos. Mencionó una encuesta según la cual el 52% de los gerentes de los clubs consideran que los empleados son en la actualidad menos leales hacia el club que en el pasado. Hay que tener en cuenta que son gente que trabaja a favor del interés de la organización. Tanto su salud como su bienestar pues debería ser estratégicamente importante para la organización. No debemos verlo como un cliché, sino que los empleados son el activo más importante del club. Es donde se va la mayor parte de los gastos. Y si es así, es muy importante que ese dinero lo estemos aprovechando, lo estemos utilizando bien y obteniendo una respuesta por parte de los empleados que esté alineada, que esté en sintonía con lo que esperamos de todos los otros activos del club. ¿Cómo se refleja este impacto que tenemos en los empleados? Pues a través de la satisfacción en el trabajo. Se puede ver perfectamente si los empleados duran mucho tiempo o poco tiempo en el club, si enseguida se quieren marchar a buscar otro trabajo, si hay muchísimas bajas laborales por enfermedad o si hay muchísimos retrasos. Y en cuanto a las acciones a desarrollar para mejorar ese área, Rob comentaba la importancia de establecer un plan, de establecer unos objetivos, de definir con mucha claridad qué diferencia queremos conseguir para las personas y en las personas que trabajan para el club, que trabajan con nosotros. O sea, trabajamos todos para los socios. y estos otros empleados son compañeros nuestros como gerentes o directores del club. De nuevo, se puede recurrir a una encuesta anual para todo el personal y deberíamos considerarlo como una actuación social importante para los empleados. Entender que, más en una época como en la que estamos ahora mismo, la estabilidad en el trabajo es importante para todo el mundo y los empleados tienen las mismas ganas de tener éxito en el trabajo como nosotros deseamos que ellos lo tengan. La tercera pata de esas cinco que habíamos establecido es la comunidad, es el entorno social. Es el saber qué impacto tiene el club en la comunidad local, porque decía Rob Hill que esa es la verdadera medida de un club. Un club no es un espacio aislado, por mucho que lo queramos ver así o que lo queramos promover así muchísimas veces. Es inevitable que esté integrado dentro de una comunidad, dentro de una localidad, de un pueblo, de una ciudad, con la que va a tener una serie de relaciones sociales y comerciales. En muchísimas medidas, en muchísimos casos, el club va a buscar productos y servicios en otros negocios locales de la zona. Va a establecer relaciones con otros comercios. La marca de valor que desarrolle el club va a identificar también a la localidad, al entorno y viceversa. En fin, el crecimiento, el desarrollo del club va a depender muchas veces también de los permisos que dé el ayuntamiento o de las subvenciones que pueda aportar esa comunidad y esa ciudad. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues es muy interesante enfocarlo desde el punto de vista de hasta qué punto nuestros socios dedican tiempo a otros proyectos de la comunidad o que ofrezcamos a la comunidad la posibilidad de desarrollar ciertas actuaciones o ciertas actividades en el club, en nuestras instalaciones. ¿De qué modo participa el club en otros proyectos que puede tener la ciudad? Si ayudamos a desarrollar actos benéficos o a recaudar fondos para otros proyectos. Y el modo de establecer esos objetivos, el modo de participar más activamente, podría partir perfectamente de crear un comité dentro de vinculado a la junta directiva o relacionado con alguno de los comités o un subcomité de otro comité de la junta directiva que tuviera como función esa participación activa con otros organismos, con otros negocios, la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes, el Polideportivo Local, en fin, hay muchísimos elementos en la administración local con los que se puede y se debe tener una relación activa, cordial, positiva y que genere esos impactos que van a reflejar un liderazgo amplio del club dentro y fuera de la comunidad. El cuarto elemento sería, y ya es inevitable hablar siempre de él, el medio ambiente. Ya no basta, ya no es suficiente el hablar del medio ambiente con la boca pequeña. Es muy importante que las decisiones que se tomen en relación con el medio ambiente o que afecten al medio ambiente por parte del club o de alguien del club sean actuaciones bien informadas, bien planificadas, bien preparadas. El medio ambiente ya se ha convertido en un elemento de orgullo para cualquier comunidad, para cualquier empresa, para cualquier negocio. Y a la larga, hasta se puede demostrar que puede generar beneficios financieros y económicos, más que gastos, como se veía siempre. ¿Cómo medirlo? Es más fácil, porque además, si por ejemplo nos dedicamos al golf, pues nos van a medir la extensión de césped que cultivamos, se puede medir la huella de carbono, se puede medir la eficiencia en el uso de la energía, también dónde obtenemos esa energía, si viene todo de fuera o si nosotros contribuimos a aportar mediante paneles solares, por ejemplo, como en uno de los podcasts que hemos realizado hace poco, si nosotros contribuimos a aportar esa energía. Se puede medir si los productos que utilizamos en nuestro menú vienen de muy lejos o vienen de muy cerca. También eso está considerado que tiene un impacto en el medio ambiente porque el coste de transportar el producto desde muy lejos, pues se puede tener como un desperdicio frente a la posibilidad de disponer de los productos más cerca, empaquetados de una manera que no requiera una conservación tan larga. Y de nuevo, eso va a ser un punto a favor del club en cuanto al cuidado del medio ambiente. El uso del agua, naturalmente. La aplicación de medidas de reciclaje. Es obvio que son todo impactos que vamos a desarrollar, que vamos a tener y que dependerá de nosotros el hacerlo de una manera o de otra. Así es como lo medimos y cómo podemos influir para que se haga de una manera más positiva. Pues antes hablábamos de un comité que se relacionase con la comunidad, ahora deberíamos hablar de un comité, de un grupo de trabajo medioambiental, de alguien que mida, que defina cuáles son las áreas en las que queremos trabajar, que queremos mejorar y que constantemente se esté dedicando a medirlo, a asegurarse de que lo estamos haciendo bien, que puede apoyarse en alguno de los programas que ya existen como el Gulf Environment Organization o Dubon y que son asociaciones que proporcionan, por un lado, un listado muy muy amplio de buenas prácticas que podemos nosotros copiar y poner en marcha y al mismo tiempo también un benchmarking, una comparativa que identifique la posición de nuestro club con respecto a los estándares del conjunto de clubs que se miden o que utilizan las mismas medidas y nuestra posición relativa en el conjunto de ellos. Y finalmente, el impacto en el deporte, porque es muy positivo el promover las cualidades del deporte al que representa nuestro club, es muy positivo crear nuevos jugadores. Es un impacto muy importante el dar a conocer las ventajas del deporte, como ese vídeo del que hablábamos hace poco con Juan Fernández del Centro Nacional de Golf. Ese vídeo que reflejaba cómo el golf aporta un beneficio a las personas mayores que encuentran en él un desahogo y la posibilidad de aprovechar su tiempo cuando ya no tienen otras actividades que desarrollar. Podemos contribuir a desarrollar un impacto también consiguiendo logros deportivos que enorgullezcan a los socios y que hagan sentir también un orgullo a los visitantes que vienen a visitar nuestras instalaciones. ¿Para medirlo? Pues desarrollando programas para principiantes, captando nuevos socios, midiendo cuántos nuevos socios tenemos y qué área es la que más les interesa, qué tipo de demanda tenemos por parte de las familias, de los jugadores más jóvenes, hasta qué punto asisten espectadores, aunque sean nuestros propios socios, a los eventos que organizamos y qué percepción tienen los socios de esos eventos deportivos, qué actuación, qué logros están teniendo, ya sea por equipos o en actividades individuales, nuestros socios y nuestros clientes. Para eso es muy importante comunicar muy bien a todos los socios lo que estamos haciendo e incorporar esos objetivos al plan estratégico. Y cómo no, y aquí recuerdo que esta era una parte que siempre se destacaba en la memoria anual que se daba a la Junta de Accionistas en el Club de Golf La Moraleja, publicar los resultados. Si nuestros socios están consiguiendo grandes logros deportivos, del tipo que sea, debemos divulgarlos para que el resto puedan sentir el mismo orgullo que los mismos que estaban consiguiendo esos logros mientras representaban al club. En fin, el liderazgo, como decía Rob, reúne el conseguir un gran impacto en esas cinco áreas. Eso es señal de estar desarrollando bien el negocio. ¿Por qué? Pues porque se combate la percepción negativa que amenaza a muchos clubs por su privacidad o por su elitismo. Se promueve la lealtad de los consumidores, de los socios y de la comunidad, en especial los millennials, que son los que en teoría o en principio serían más reacios a vincularse a una única instalación. Si conseguimos ganar su lealtad, tiene muchísimo más valor que de una persona de 50 o de 60 años. Refuerza el respeto, el orgullo, la lealtad, la sensación de logro de los empleados, porque cuando los empleados reciben o perciben esa sensación, disminuyen las bajas laborales, los retrasos, aumenta su implicación en los objetivos del club. Conseguiremos también un club más sostenible, más innovador, más relevante para la comunidad. Conseguiremos, en fin, un impacto positivo en la vida de miles de personas, de todas aquellas que perciben incluso subliminalmente los logros y las buenas prácticas relacionadas con las actividades y con ese deporte que apreciamos o incluso amamos dentro del club, ¿no? No es más que pensar en los clubes de grandes nombres. No lo son solo porque tengan buenas instalaciones sino porque han conseguido impactos mucho más allá de lo que es su propio espacio físico o un evento puntual. Es muy difícil medir el efecto que tiene una noticia positiva relacionada, pues, por ejemplo, con un éxito medioambiental en el club de golf de Alcanada, en Mallorca. Pero a todos nos genera una sensación de complicidad positiva, de corporativismo, incluso aunque no conozcamos el club o el campo. Pero amamos el deporte al que representa y nos hace sentir cierto orgullo. Lo utilizaremos en los ejemplos que tengamos que dar cuando queramos hablar bien del golf con alguien, como yo he hecho hace un rato también con ese vídeo del Centro Nacional y de la Federación Española de Golf. Para terminar, decía Rob, el éxito se debe seguir midiendo con las herramientas tradicionales que demuestran el éxito del negocio, es decir, el dinero, la economía, pero el liderazgo se mide por el impacto que tienen los socios, en los empleados, en la comunidad, en el medio ambiente y en el deporte al que representamos. Es una tarea tan extensa que ni debe ni puede recaer solo en el gerente, ni en la junta directiva, ni el consejo de administración. Bueno, y la propiedad. También cada jefe de departamento y cada empleado deben estar alineados con estos objetivos. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify o en iVoox, que nos ayuda a subir la audiencia y a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.